el siguiente tema que vamos a tratar en el mundo del derecho lleva por título la concesión de aguas. Vamos a hablar de estas concesiones con el profesor titular de Derecho Administrativo, Ramón Pais. Muy buenos días.
Buenos días.
Y bienvenido.
Gracias.
Antes de comenzar con el tema de las concesiones, sería importante que nos explicara o nos diera un breve concepto de lo que es una concesión administrativa.
Bien, una concesión administrativa es un título jurídico o un contrato administrativo. Hay autores que sostienen que yo creo que es un contrato administrativo, aunque hay quien lo discute, ¿no? En virtud del cual la administración concede al particular el derecho a utilizar privativamente un bien de dominio público o a realizar una actividad reservada al sector público.
Entonces, dentro de esos bienes públicos están las aguas, ¿no? ¿Y por qué existen estas concesiones de aguas?
Bien, existen concesiones de aguas porque hay una ley, la Ley de Aguas de 1985, que demanializó el agua. Es decir, que declaró públicas todas las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables, por estar integradas todas ellas en el ciclo hidrológico y constituir un recurso limitado. Las únicas aguas que quedaron excluidas de este proceso de demanialización son las aguas minerales y termales, que esas pueden seguir siendo aguas privadas, y las aguas privadas ya existentes, porque antes de la Ley de Aguas de 1985 existían pozos privados. Entonces, esas aguas privadas ya existentes quedaron excluidas del proceso de demanialización. ¿Y qué ocurrió con los propietarios de esas aguas? Pues se les permitió optar entre mantener su titularidad privada sin gozar de la protección del registro de aguas que creó la ley de 1985, o mantener no la titularidad, pero sí los aprovechamientos durante un periodo de 50 años, transcurridos los cuales tendrían derecho preferente para la obtención de la correspondiente concesión administrativa.
Y, profesor Pais, ¿cuál es el significado de esta demanialización de las aguas?
Pues que el agua se convirtió en un bien público y, por tanto, quedó sujeta al régimen de utilización propio de esas clases de bienes. Es decir, que si se trata de un uso común general es aquel que corresponde por igual a todos y que no impide la utilización por parte de los demás, la utilización del agua es gratuita, libre y en régimen de igualdad. Sería el caso, por ejemplo, de beber, de bañarse en un río, de abrevar ganados, etcétera. Si se trata de un uso común especial, que es aquel que sigue siendo común porque no impide la utilización por parte de los demás, pero en el que concurren circunstancias especiales de intensidad, de peligrosidad o de obtención de una rentabilidad económica singular u otras semejantes que puede prever la ley, entonces está sujeto a una autorización administrativa. Es el caso, por ejemplo, de la navegación, que por definición implica ciertos riesgos, la pesca, los vertidos, etcétera. Y si se trata de un uso privativo, es decir, aquel excluyente, aquel que impide la utilización por parte de los demás, entonces requiere una concesión administrativa, que es de lo que vamos a hablar hoy precisamente. Y son los casos, por ejemplo, del riego, del abastecimiento de agua para suministro de las poblaciones, usos industriales, etcétera.
Entonces, el aprovechamiento privativo de agua siempre requiere una concesión administrativa, incluso aunque se trate de un uso no consultivo.
Sí, efectivamente, incluso no solo cuando se trate de un aprovechamiento privativo, con independencia de que se consuma el agua o luego se devuelva, es necesaria una concesión administrativa. La ley de aguas establece el principio de que el derecho al uso privativo del agua solo puede adquirirse mediante concesión administrativa o en virtud de disposición legal. Y es decir, que otra ley podría establecer un mecanismo de atribución del derecho a la utilización del agua distinto de la concesión administrativa. Y la propia Ley de Aguas contiene ya una aplicación de esta regla, una excepción, que es el reconocimiento a los particulares de una finca, perdón, a los particulares propietarios de un terreno, de un derecho al aprovechamiento directo de 7.000 metros cúbicos anuales por cada finca. Este aprovechamiento está sujeto a una mera autorización administrativa y no a una concesión.
Es, aunque sea de aprovechamiento privativo, ¿no?
Sí, es decir, repito, porque es importante que esto quede claro. Cuando se trata de un uso privativo, solo se puede obtener mediante concesión administrativa o mediante atribución legal. Y la propia ley de aguas establece un supuesto de atribución legal consistente en que por cada 7.000, el propietario de un terreno puede aprovechar directamente 7.000 metros cúbicos de agua sin necesidad de obtener una concesión administrativa, una mera autorización básica.
Serían como libre, vaya, ¿no?
Bueno, libre no porque requiere una autorización y además el reglamento de la ley de aguas establece la obligación de notificarlo previamente y aportar un proyecto que tiene que ser aprobado, pero sí, pero no es una concesión administrativa, es una mera autorización.
Entonces, si, por ejemplo, ya que estábamos hablando de agricultura, un agricultor necesita más de 7.000 metros cúbicos anuales para regar su finca, necesita entonces una concesión. ¿Cómo obtiene esa concesión?
Bien, todo uso de agua superior a 7.000 metros cúbicos anuales por finca requiere una concesión. Pero antes de explicar cómo se obtiene esa concesión, es importante aclarar que la razón de que sea necesaria una concesión es que el agua es un recurso limitado y por eso se demanializó el agua, para optimizar la utilización de este recurso, asegurar su calidad e impedir su agotamiento. Y para cumplir estos fines, el agua no solo está demanializada, sino que además está sujeta a planificación. Es decir, que existen unos planes, los planes hidrológicos de cuenca, en los que, entre otros muchos extremos, se establece un orden de preferencia de usos posibles.
¿Y cuál es ese orden de usos posibles?
Bien, como decía, cada plan hidrológico de cuenca debe establecer un orden de usos posibles. Y en caso de que no lo haya hecho, rige con carácter subsidiario el que establece la ley de aguas, que es el siguiente. En primer lugar, el abastecimiento de poblaciones, que incluye también el agua necesaria para industrias de poco consumo que están emplazadas en el casco urbano y enganchadas conectadas a la red municipal. En segundo lugar, los regadíos y los usos agrarios. En tercer lugar, los usos industriales para la producción de la energía eléctrica. En cuarto lugar, otros usos industriales. En quinto lugar, la acuicultura. En sexto lugar, los usos recreativos. A continuación, la navegación y el transporte náutico. Y luego pues cualquier otro aprovechamiento que se considere. Es importante recordar que este orden de prioridad en el uso, que establece con carácter subsidiario la ley de aguas, es modificable por el plan hidrológico, porque cada cuenca tiene un plan hidrológico que es en el que se establece este orden de prioridad que rige y que puede modificar el que establece la ley. Pero hay dos limitaciones que, al aprobarse el plan hidrológico de cuenca, no pueden deben respetarse. En primer lugar, que el uso prioritario, el que aparece en primer lugar, siempre debe ser el abastecimiento de poblaciones. Y en segundo lugar, que debe respetarse el caudal ecológico. ¿Qué es el caudal ecológico? Pues el caudal de agua necesario para permitir la vida acuática y asegurar el mantenimiento de los ecosistemas.
Supongamos que yo necesito agua para un uso contemplado por el plan hidrológico. ¿A quién debo dirigirme para obtener la concesión?
Bien, pues el agricultor, el particular, el empresario que necesita agua para su industria, e incluso las administraciones locales, deben solicitar al organismo de cuenca la concesión del aprovechamiento de agua. Y este organismo, que es el organismo que administra el agua en cada cuenca, se la otorgará o no en función de la existencia de caudales disponibles y de que resulte adjudicatario frente a otros posibles peticionarios. Es decir, que en primer lugar, el organismo de cuenca debe decidir si se va a adjudicar una concesión de aprovechamiento de un caudal determinado o no. Y en segundo lugar, debe decidir a quién se adjudicará ese caudal.
Porque incluso lo puedes pedir y a lo mejor no te lo pueden conceder porque ya no hay caudal disponible.
Sí, efectivamente. Es decir, por eso hay una administración que es la encargada de administrar el agua. Lo adjudicará o no en función de la existencia de caudales disponibles y respetando siempre los límites que nos hemos referido antes. En especial, el caudal ecológico.
Creo haberle entendido antes, profesor Pais, que las administraciones locales también están obligadas a obtener una concesión para poder aprovechar el agua.
Sí, porque las únicas administraciones que tienen reconocido por la ley el derecho a un aprovechamiento directo del agua, es decir, sin necesidad de obtener una concesión, son la administración estatal y la administración autonómica. De manera que una administración local, un ayuntamiento, por ejemplo, también necesita obtener una concesión del organismo de cuenca.
Uh-huh. Y volviendo a la decisión del organismo de cuenca sobre el otorgamiento de la concesión, profesor Pais, ¿es discrecional o reglada? es controlable por los tribunales?
Bueno,
son
dos preguntas y son dos decisiones, porque como hemos visto antes, en primer lugar, la discrecionalidad es distinta en ambas decisiones. La primera decisión es si se va a otorgar una concesión para aprovechar un caudal concreto o no. Es decir, se refiere al otorgamiento o no de la concesión. Bueno, pues aquí la ley prescribe que las concesiones se otorguen teniendo en cuenta la explotación racional de los recursos y afirma que su otorgamiento será discrecional, pero añade que toda resolución será motivada y adoptada en función del interés público. Es decir, que se trata de una potestad discrecional, entendida como potestad opuesta a las regladas en las que existe automatismo en la tramitación y en que la administración se limita a la comprobación de unos extremos, pero no es una potestad absolutamente discrecional, porque la decisión de otorgar o no la concesión tiene que ser motivada en función del interés público y de la utilización racional de los recursos, lo que permite a los tribunales controlar si las razones aducidas para denegar la concesión se corresponden con la realidad o no.
¿Y la segunda decisión?
La segunda decisión se refiere, una vez adoptada, por ejemplo, la decisión de otorgar una concesión, se refiere a la adjudicación de la concesión. ¿Quién va a ser? Elegir la persona del concesionario. Y en este caso la discrecionalidad de la administración es todavía menor, porque la ley establece que el procedimiento de otorgamiento de concesiones se ajustará a los principios de publicidad y de tramitación en competencia, prefiriéndose en igualdad de condiciones aquellos que proyecten la utilización más racional del agua y una protección mejor de su entorno, aunque el principio de competencia puede eliminarse cuando se trate del abastecimiento de agua a poblaciones. Como el principio de competencia implica como significa que debe optarse por la mejor oferta, es decir, que debe haber varias ofertas que compiten entre sí, esto necesariamente implica la posibilidad de control por parte de los tribunales, para asegurarnos de que efectivamente se ha optado por la mejor oferta y no por la peor oferta o por una intermedia. No obstante, no cabe duda de que como la ley hace prevalecer los criterios técnicos, la utilización racional del agua y la mejor protección del entorno sobre los criterios meramente económicos, la oferta sobre el canon que se va a pagar, pues el procedimiento ordinario de selección del concesionario va a ser el concurso, y el concurso se presta mucho más a la manipulación y es de más difícil control que las subastas. Por otra parte, como hemos dicho, cabe la posibilidad de prescindir del principio de competencia cuando se trate de abastecimiento de poblaciones, y eso es evidente que también permite toda clase de abusos y arbitrariedades.
¿Existe alguna otra peculiaridad en el procedimiento de adjudicación de concesiones que merezca la pena comentar, profesor Páez?
Sí, en el caso de las concesiones para aprovechamientos privativos de aguas subterráneas, la ley de aguas se inspira en la legislación minera y regula una fase previa de investigación de la existencia de aguas subterráneas. Es lógico, porque mientras que las aguas superficiales están a la vista, las subterráneas no se conoce su existencia hasta que se alumbran. Entonces, a tal efecto, el organismo de cuenca puede otorgar autorizaciones para la investigación de aguas subterráneas con el fin de determinar la existencia de caudales aprovechables, previo el trámite de competencia entre los proyectos de investigación concurrentes que pudieran presentarse. Pero como esas aguas no se conocen, aquí se reconoce a los propietarios de los terrenos afectados preferencia para el otorgamiento de la autorización dentro del orden de preferencia de usos establecido por el plan hidrológico. La autorización está sometida a un plazo, no puede exceder el periodo de investigación que se autoriza los 2 años, y su otorgamiento lleva implícito la declaración de utilidad pública a los efectos de la ocupación temporal de los terrenos necesarios para la realización de las labores de investigación, en el caso de que alguien haya obtenido una autorización para investigar la existencia de agua en terrenos que no son suyos, porque el propietario goza de prioridad, pero eso no impide que un tercero pueda obtener esa adjudicación si el proyecto que presenta es mejor o se refiere a un uso que está en un lugar superior en el orden de prioridad de usos. En el caso de que el resultado de la investigación sea favorable, el interesado tiene que formalizar la petición de una concesión para ese aprovechamiento concreto en el plazo de 6 meses. Y esta petición ya no está sometida al sistema de competencia de proyectos, porque eso fue anterior. Ahora se trata de aprovechar el resultado de la investigación. Y si el propietario del terreno donde se ha producido el alumbramiento no es el titular de la concesión, pues una de dos, o el titular de la concesión compra el terreno, o puede intentar obtener la declaración de utilidad pública, en cuyo caso podría ser beneficiario de la expropiación forzosa.
Bien, ya hemos visto pues cuáles son los pasos a seguir para que se conceda una concesión de aguas. ¿Puede hablarnos ahora de su régimen jurídico?
Sí, las concesiones se otorgan siempre con carácter temporal, no pudiendo superar el plazo de 75 años, aunque existe una excepción. Es el caso de que la utilización normal de la concesión requiera obras cuyo coste no pueda amortizarse dentro del tiempo que falta para transcurrir hasta el final de la concesión. Entonces, en este caso, puede prorrogarse por un periodo de máximo de 10 años por una sola vez, es decir, no, que no es prorrogable más veces, ¿no? Las concesiones se otorgan sin perjuicio de tercero y el agua que se conceda queda adscrita a los usos indicados en la concesión, sin poder ser aplicada a usos distintos ni a terrenos diferentes en el caso de que se trate de concesión de riegos. Pero este principio de adscripción admite una excepción mediante el contrato de cesión de aguas. En el caso de que el destino de las aguas sea el riego, el titular de la concesión tiene que ser también titular de las tierras a las que el agua va destinada, o también cabe la posibilidad de que una pluralidad de titulares de tierras se agrupen en una comunidad de regantes y sea la comunidad la adjudicataria de la concesión. Por otra parte, cabe transmitir aprovechamientos o constituir gravámenes sobre las concesiones, pero requiere autorización administrativa previa si implica un servicio público. En los demás casos no hace falta autorización, basta con acreditar la transferencia o la constitución del gravamen, y la modificación de las características de la concesión requiere autorización administrativa previa del organismo otorgante.
Entonces, ¿cómo pueden ser revisadas las concesiones?
Bueno, pues las concesiones pueden ser revisadas cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, en caso de fuerza mayor a petición del concesionario, o cuando lo exija la adaptación a los planes hidrológicos, porque el plan hidrológico puede ser objeto de modificación. Entonces, un particular puede haber obtenido una concesión de aguas de acuerdo con un plan, y como consecuencia de una modificación del plan posterior, esa concesión puede ser incompatible con el nuevo plan. Entonces, en ese caso, habría que adaptarla. Y este es el único supuesto que contempla la ley en el que el concesionario tendría derecho a obtener una indemnización, cuando sea necesario adaptar su concesión como consecuencia de la necesidad de ser adaptada al plan hidrológico. Y también hay otro supuesto de revisión, que es el caso de concesiones para abastecimiento de aguas y regadíos, en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora técnica que contribuya al ahorro. Y por último, para acabar con el régimen jurídico, hay que decir que las concesiones se extinguen por término del plazo, por cumplimiento del plazo para el que fueron otorgadas, por expropiación forzosa del aprovechamiento, por renuncia expresa del concesionario y por caducidad que se produce por incumplimiento de las condiciones esenciales de otorgamiento de la concesión, por incumplimiento de los plazos o por interrupción permanente de la explotación durante 3 años consecutivos imputable al titular de la concesión.
Y para concluir, ha hecho usted alusión a una excepción, al principio de adscripción del agua a los usos indicados en la concesión. ¿Podría desarrollar esto un poco? Ya concluimos.
En... Sí, en 1999 se aprobó una reforma de la Ley de Aguas que introdujo la figura del contrato de cesión de aguas. Este es un contrato que permite a los concesionarios ceder a cambio de un precio la totalidad o parte de los derechos de uso que les correspondan a otro concesionario o titular de derechos de igual o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el plan con carácter temporal. No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente puede autorizar con carácter excepcional y por razones de interés general cesiones que no respeten las normas de prelación sobre prelación de usos. Los contratos de cesión tienen que ser autorizados por el organismo de cuenca, estando obligados cedente y cesionario a ponerlos en conocimiento del organismo de cuenca en el plazo de 15 días desde su firma, y se entienden autorizados por silencio positivo si transcurrido un mes desde la notificación el organismo de cuenca no se ha pronunciado. Pero el organismo de cuenca puede y debe pronunciarse y puede denegar la autorización para la celebración del contrato mediante resolución motivada, y tiene también un derecho de adquisición preferente del aprovechamiento de los caudales a ceder. Es decir, que si yo, pues supongamos que nosotros dos queremos, que yo soy titular de un aprovechamiento y quiero cederle a usted pues una parte de ese aprovechamiento. Si lo tenemos que notificar el contrato al organismo de cuenca, que lo autorizará o no, y puede quedárselo, es decir, puede decir, bien, lo autorizo, pero yo ejerzo mi derecho de adquisición preferente y soy yo quien se va a quedar con ese aprovechamiento, pagando la cantidad que le hemos indicado. Y por último, hay que recordar que la ley prevé también la creación de centros de intercambios de agua, de derechos o bancos de agua, mediante acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, pudiendo los organismos de cuenca hacer ofertas públicas de adquisición de derechos de agua para posteriormente cederlos a otros usuarios.
En estos minutos que hemos dedicado al derecho administrativo hemos visto las características de las concesiones de agua, cómo se adjudican y también su régimen jurídico. Lo ha hecho el profesor Ramón País, titular de Derecho Administrativo. Muchísimas gracias por su intervención.
Gracias.